RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Estimados oyentes de Contando Hasta 10, bienvenidos de nuevo a otra emisión de su programa, esta vez ubicados en el SEAD Arbeláez, donde queda una de las sedes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Alfonso, bienvenido.
Buen día, estimada colega Mónica. Buen día a todos nuestros amables oyentes. Como tú lo dices, estamos en una nueva emisión de su programa Contando Hasta 10 y hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad.
Así es, Alfonso. Muchos han sido los estudios que se han adelantado alrededor de lo que ha implicado la presencia de redes sociales, específicamente como Facebook, como Twitter y todos estos escenarios que a la vez traen ventajas, pero podríamos afirmar que algunas desventajas que tienen que ver precisamente con la formación de cada uno de nosotros, el tema del desarrollo humano y el desarrollo personal. La comunidad, sin importar la edad, jóvenes, preadolescentes, niños, niñas, inclusive personas de la tercera edad, se han valido de esta presencia, de estas valiosas herramientas, como una forma de comunicarse, de interactuar, de conocer, de ampliar sus fronteras, de permitirse inclusive desinhibirse y salir de su monotonía y su cotidianidad. Entonces, a través de estos 30 minutos estaremos abordando algunos aspectos que son claves en el sentido de cómo han incidido en el comportamiento directamente es la presencia de estas TICs y específicamente de ese ejercicio de interacción permanente que hemos generado a través de las redes sociales.
Sí, claro, compañera. Es un tema bien interesante y yo diría que es una de las grandes revoluciones que marcan esta época. ¿Por qué razón? Precisamente porque se habla, por ejemplo, de un yo virtual. Es decir, hay un ser que se construye desde las redes. Han sucedido cosas sorprendentes, por ejemplo, esa capacidad de crítica que circula en las redes, no siempre utilizada de la mejor manera, ¿no? Como que se genera una gran posibilidad, diría yo, a través de las redes sociales, de destruir a la otra persona. Es decir, a mí me gusta entrar, por ejemplo, a los foros de los periódicos, o mira uno los comentarios en Twitter. Y es una cosa muy fuerte, es una agresión bastante marcada. Se pierde un poco esa dimensión de lo crítico o respetuoso y como que tenemos una posibilidad, digamos, absolutamente ilimitada de agredir al otro. Desafortunadamente, esto se ha potenciado en las redes sociales, ¿no? Perdiéndose esa calidad de lo crítico, ¿no? Porque yo pienso que lo crítico permitiría la construcción. Pero entramos como en ese escenario de utilizar lo crítico como elemento destructivo. Vemos también que hay un incremento sustancial en la construcción de texto. Hacía un análisis un pensador en el sentido de que tal vez esta es la época en que más se construyen textos, ¿sí? No serán los grandes textos, pero es cuando la gente más escribe y más lee, ¿no? Si miramos la red social, pues la red social básicamente es un escenario donde circula el discurso escrito y el discurso leído, ¿no? Ese es el, digamos, el gran dinamizador a través de un chat, por ejemplo, de las redes, ¿no? Entonces, la producción textual se ha incrementado notablemente. No significa que sea una gran producción en términos de su calidad, pero sí hay un incremento sustancial en esto. Y otra cosa que nos sorprende también, y creo que todos la hemos vivido, es cómo se han desplazado las formas habituales de comunicación. Es más importante quien está al otro lado de la red que el que está frente a uno, ¿sí? El contacto visual, la condición de la comunicación cara a cara, todo eso ha perdido vigencia realmente, ¿sí? No nos interesa tanto el interlocutor que está frente a nosotros, nos interesa más el que está en la red.
Claro, lo que tú ya hablas es del fortalecimiento de esas relaciones interpersonales que a través de los tiempos se venía evidenciando en una sociedad como nuestra, y que definitivamente ese contacto a veces no verbal que teníamos cara a cara, que teníamos cuerpo a cuerpo, inclusive a través de la mirada, podría ser más significativo, y de hecho evidenciaba como el verdadero carácter de cada uno de nosotros. Tú tocabas algo importante, y es que el otro, el que está allá, pues simplemente desarrolla una dinámica de diálogo y de interacción permanente, pero nunca logramos descubrir quién realmente es. Este es uno de los riesgos, entre otros, que has mencionado, que estamos corriendo en este momento con la presencia de estos escenarios como son las redes sociales. Recordemos que una red social es ese sitio que la web nos ha permitido para generar un proceso social en el que compartimos contenido, interactuamos, dialogamos de manera frecuente, ya sea de forma individual o a través de los grupos. Las redes sociales también pues han formado parte de la academia, en el ámbito educativo han desempeñado un papel muy importante porque también nos permite construir discurso académico. Sin embargo, desde la individualidad, desde algo que comentabas, pero como es ese nuevo ser, ese nuevo yo, porque yo me atrevería a describir un nuevo ser que se está navegando por esas redes sociales, pues simplemente se caracteriza por otro tipo de dinámica social. Ya la cotidianidad de un individuo, inclusive los niños o los jóvenes o cada uno de nosotros, de interactuar con los demás en el lugar se ha roto. Ya lo que importa o lo que evidenciamos cada vez que llegamos a realizar cualquier tipo de visitas es ese niño, es esa madre o es ese padre frente a un computador dialogando y encerrando su contexto y su mundo alrededor de lo que son las herramientas tecnológicas. Entonces, la pregunta nuestra es qué tanto han influido esas redes sociales en cada uno de nosotros, y definitivamente el impacto ha sido significativo. Pero antes de entrar en materia, yo quería leer algunos datos importantes, Alfonso y estimados oyentes, de una página en internet que se titula clasesdeperiodismo.com, que precisamente hace una recopilación de un estudio que refleja The Real Time Report sobre la cantidad de usuarios activos que encontramos en las diferentes redes sociales. Por ejemplo, aquí nos dice que Facebook tiene actualmente 955 millones de usuarios, Twitter más de 500 millones, siendo Twitter pues el escenario que tú decías donde podíamos tener libertad de expresión, pero ¿hasta qué punto esa libertad de expresión pues también está vulnerando el derecho del otro? Hablamos de redes sociales como LinkedIn de 174 millones, Google Plus 170 millones, Tumblr 67 millones de blogs, Instagram 80 millones de usuarios, Pinterest más de 11 millones de usuarios que están registrados, Foursquare más de 20 millones, Target 20 millones de usuarios únicos al mes, Kazon 576 millones de usuarios, Weibo más de 300 millones, Render más de 170 millones. Alfonso, estamos hablando de millones y millones de usuarios.
Claro, uno mira, por ejemplo, las cifras de Twitter, 500 millones de usuarios, es decir, 10 o 15 veces nuestro país en usuarios en Twitter, y desarrollando un proceso comunicativo supremamente intenso, ¿sí? Uno ve que alguien publica algo e inmediatamente hay infinidad de respuestas. Entonces, los mensajes son infinitos, ¿no? Uno reflexiona, porque a mí me abruma realmente todo este escenario. Uno reflexiona un poco, por ejemplo, sobre lo que puede ser todo este escenario en términos de cómo se van reformulando las disciplinas. Pienso en la psicología y me doy cuenta de que realmente los criterios que han servido, por ejemplo, para denominar o definir un estado patológico, uno los ve, digamos, potenciados a través del uso de las redes, ¿no? por ejemplo, el aislamiento, fenómenos como el tipo de discurso que manejamos frente al otro, los contenidos comunicativos, todo esto definitivamente está teniendo un impacto muy fuerte a muchos niveles. Yo me imagino que en el ámbito de la comunicación social, las redes prácticamente crearon un nuevo escenario comunicativo donde, por ejemplo, los parámetros dentro de los que se juega son supremamente amplios. Era lo que hablábamos ahorita, ¿no? Entonces, solo por tomar esos dos ejemplos, el de la comunicación social y el de la psicología, es evidente que realmente el poder de transformación de las redes sociales creo que no se ha dimensionado plenamente. Creo que estamos asistiendo a la creación de un mundo con un potencial supremamente amplio, pero igualmente estamos asistiendo a un escenario que desconocemos en sus límites y que termina desbordándonos en muchos sentidos. Entonces, creo que el programa es muy oportuno para darnos cuenta cuál es realmente la situación que se da en este escenario donde, de hecho, lo hemos escuchado muy frecuentemente, se dice que si no tienes Facebook, si no tienes Twitter, prácticamente no existe. Si algo no circula a través de la red, entonces tampoco existe. Entonces uno diría, pareciera que hay un nuevo mundo, hay un mundo paralelo que está operando frente al mundo real, que cada vez es más reducido y más pequeñito, y este mundo virtual está cobrando unas dimensiones supremamente amplias que tendríamos que empezar a analizar de manera muy cuidadosa.
Y especialmente lo que mencionas, Alfonso, es pensar en nuestra población infantil, en la población de jóvenes, en esa comunidad que viene tras de nosotros. Y como decía un artículo, se han encaprichado y se han obsesionado por conservar ese yo virtual, que le ofrece otro tipo de dinámica social, otro tipo de escenario, que inclusive los motiva más que estar, por ejemplo, en un proceso de diálogo grupo a grupo interpersonal. Estimados oyentes, ya regresamos aquí a Contando hasta 10. El tema, el ser humano que circula en las redes sociales. Ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes, de nuevo en Contando hasta 10 y hablamos del comportamiento humano, especialmente en las redes sociales y su impacto. Hay un estudio que tengo aquí, una reseña de Pablo Gutiérrez, quien afirma que realiza un estudio, hace un análisis de un estudio, del Daimler de Inglaterra, en cual pues hicieron una observación detenida sobre los efectos de los comportamientos relacionados con las redes sociales y obviamente su proliferación, y decía que definitivamente nosotros debemos estar preocupados, ¿cierto? Porque estas plataformas que denominan inclusive ellos revolucionarias han generado una serie de prejuicios, de pasionismos inclusive, que tienen drásticas consecuencias en el diario vivir, porque está ampliando esa dependencia cada vez más significativa en las redes sociales. Este estudio del Daily Mail menciona precisamente que la preocupación enfatiza seriamente en los cambios en los preadolescentes. Entre ellos menciona la falta de la necesidad de establecer lo que tú hablabas del contacto visual en las conversaciones, o la falta de necesidad en sí de tener contacto personal con las personas. Entonces, este blog que diseñaron, el Faber Boyer, enfatiza en el estudio de cómo se han generado cambios psicosociales en estos individuos y ha variado su forma de interactuar. Se han, lo que ellos denominan, generado personas caprichosas, obsesivas y centradas en sostener un yo virtual. Entonces, sin ser extremos, lo afirma el mismo estudio, precisamente este fenómeno se ha venido presentando. Inclusive colocan como subtítulo el Facebook y el Twitter son incubadoras de caprichosos, obsesivos y vanidosos. Entonces, hay que preocuparnos, hay que detenernos un poquito, hay que mirar en qué está variando la dinámica de interacción social en nuestros jóvenes, específicamente en los preadolescentes, en este tipo de escenarios que crean fama, que son tan deseados y que son alcanzables, pero que ese precisamente esa facilidad de acceso ha provocado esa dependencia y la generación de muchas personas entre aproximadamente, lo menciona aquí el estudio, entre los 13 y 25 años, que se han convertido en ejércitos de vanidosos, superficiales, necesitados de atención y otros tipos de patologías relacionados con una típica crisis de identidad. Y aquí está la clave de todo este escenario, la identidad. Mira que antiguamente, Alfonso y estimados oyentes, si lo reconocemos así, nosotros éramos un poquito más introvertidos a la hora de establecer un contacto visual o cara a cara con otra persona. Se manejaba lo que yo diría toda una logística y un protocolo para conocer a una chica, para conocer un chico, para lograr interactuar y poder inclusive adquirir un lazo estrecho, ya sea de amistad o una relación amorosa. Con este tipo de escenarios nuestros jóvenes están más abiertos. Yo diría que ese yo que descubren en su interior es más fácil de revelar en este tipo de escenarios como las redes sociales, y diría prácticamente que son jóvenes que son más abiertos a su esencia como seres, ¿cierto? No tienen que ocultar nada, no tienen que fingir en nada, porque simplemente no tienen otra persona que cara a cara está evidenciando su verdadero comportamiento, ¿cierto? La forma en que interactúa y se desenvuelve ante los demás. De las redes sociales también ha sido ese escenario que le permite a ese individuo ser más abierto, tener un canal de comunicación más amplio que lo que estaba pasando cuando nosotros teníamos que fortalecer nuestras relaciones interpersonales cara a cara en escenarios grupales, y que definitivamente sentíamos la mirada del otro y de pronto en esa mirada la crítica, ya sea positiva o negativa.
Claro, y hay una cantidad de aspectos de orden psicológico que tendríamos que reconocer. El primero de ellos tiene que ver con el reconocimiento del otro. ¿Quién es el otro en una relación cara a cara y quién es el otro cuando la relación es de carácter virtual, ¿no? Si hablamos de una relación cara a cara, el otro se convierte en un autorregulador de mi conducta. De cierta manera, su mirada, de cierta forma sus gestos, lo que asiente y lo que niega, el acuerdo y el desacuerdo que manifiesta, están de cierta forma regulando mi discurso. Es decir, mi discurso está siendo construido en una interacción comunicativa donde el otro juega un papel importantísimo. Yo diría que si la relación es de carácter virtual, esas connotaciones tienden a desaparecer, ¿no? De pronto el otro es un elemento distinto. Esa es una buena pregunta. ¿Quién es el otro en términos de la relación que se establece en una red? Uno es el usuario o uno es el interlocutor cuando estamos presentes y hay toda una regulación de parte del otro en términos de nuestro discurso. Es decir, nuestro discurso está siendo regulado por el otro. Cabe entonces la pregunta acerca de quién es el otro en la red, ¿no? En la red seguramente toda esa cantidad de incidencia, tener otra persona, tiende a desaparecer. Yo diría que el otro se convierte básicamente en un espejo, el otro se convierte básicamente en un receptor de mi condición de identidad, ¿sí? Y esto genera básicamente un centramiento. Yo creo que finalmente las redes están generando un volvernos a encontrar con esa figura un poco infantil que tiene que ver con el individuo que se senta y que difícilmente puede tomar distancia de sí mismo. Creo que la red está reproduciendo eso y pues implica que tengamos que hacer esa consideración en términos de ese yo virtual. Yo diría que la identidad del yo virtual es una identidad mucho más egocéntrica, es una identidad mucho más marcada por lo que tú decías en algún momento en términos de que el individuo desde la red se convierte en alguien supremamente caprichoso, se convierte en alguien supremamente autodeterminado, ¿no? Como que finalmente está regulado por sus deseos más básicos. En ese sentido creo que ahí hay una diferencia sustancial entre una y otra comunicación, y creo que ahí de pronto podemos encontrar algunas pistas acerca de por qué actuamos como actuamos en una red social.
Estimados oyentes, ya regresamos aquí a Contando hasta 10. Los dejamos con este tema musical que hace el grupo Stemann. No te metas en mi Facebook. Ya regresamos.
Josefina están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Ruja renuncia y la hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar.
Es fácil, muy fácil,
solo priman poquear. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el cross. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodramas no me lo hagas por el wall. Amigos, te relacionas con 10,
90 desconocidos, más de 60 friend requests.
Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir.
Aplica la regla,
ponle a todos maybe. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodramas no me lo hagas por el wall.
Ladies and gentlemen.
No me digas que no tienes que ir al baño. Cuando te miro te la pasas facebookeando y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños del que hace un año ni te hubieras enterado. ¿Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar? No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodramas no me lo hagas por el wall.
La preocupación más significativa tiene que ver en que esa esencia de lo que cada uno de nosotros pues simplemente se está transformando cuando el otro opina lo que piensa, lo que siente alrededor de lo que soy yo. Entonces, ¿qué es lo que piensan de mí los demás? Y eso es lo que vale más para mí que lo que yo piense sobre mí mismo. Esa ruptura entonces de ese yo relacionado con un diálogo intrapersonal está siendo reemplazada por un diálogo a través de la computadora en el que se pierden ciertas habilidades relacionadas con la interacción cara a cara, el contacto visual, y se reemplaza por un interlocutor que se está dejando llevar por la escritura, por imágenes, por muchas formas de comunicación que se comparten en estos escenarios de las redes sociales y que definitivamente trascienden y están generando cierto grado de incidencia en la forma como yo me comporto y cómo me visualizo ante los demás. La idea no es de pronto dejar de lado escenarios como las redes sociales, porque son una red que ha facilitado nuestra comunicación con personas en todos los ámbitos y a larga distancia. El problema es no crear una adicción y seguir propiciando, especialmente en los hogares, la responsabilidad inclusive de docentes y padres de familia, de espacios de diálogo, de interacción, de acercamiento cara a cara, de contacto visual. Somos una sociedad que va poco a poco avanzando y creciendo de la mano y contrario pues a las grandes potencias. Pero de todas maneras, por esa ventaja que tenemos, debemos aprovechar este espacio para minimizar el impacto y buscar esas estrategias que nos permitan seguir fortaleciendo escenarios presenciales de diálogo, que nos permitan seguir creciendo como seres humanos no tecnológicos, sino en la esencia de ese yo, de lo que es cada uno de nosotros cuando actúa en sociedad.
Bueno, aquí tú mencionas algo que me parece importante remarcar y es el valor de la red, ¿no? Pensaría yo que básicamente el valor está asociado al tipo de uso que le damos. En ese sentido, seguramente una red social que tiene significado, que sirve, por ejemplo, para construir texto, para construir opinión crítica, que sirve para desarrollar un análisis concienzudo de nuestra realidad, es una red muy positiva, ¿no? No se trata de cuestionar el recurso como tal, se trata de hacer un llamado de atención, diría yo, sobre el uso que estamos dando a las redes, ¿no? Podemos hacer de esto un escenario de crecimiento, de desarrollo personal, de potenciación de nuestras habilidades y nuestras posibilidades como seres humanos, o podemos mal utilizar el espacio y agredirnos, destruirnos, hacernos cada vez más egocéntricos, etcétera. Entonces, pienso yo que ahí hay una labor muy importante como padres y como maestros en términos de no solo regular el acceso, ¿no? Porque a veces nos volvemos demasiado prohibitivos, sino de entregar herramientas, de otorgar herramientas frente a lo que es una información que debe ser analizada, que debe ser mirada con detenimiento y que debe ser básicamente clasificada como conveniente o inconveniente dentro de nuestro estatuto de valores, ¿no? Dentro de nuestros principios éticos. Uno ve, por ejemplo, que un pelado de 10 años puede acceder a la página, a X página y ver personas muertas, por decir algo. Lo puede hacer y uno dice, bueno, ¿qué estará pasando dentro de este pelado cuando accede a la página? ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué estará ocurriendo? Y los impactos son impresionantes. En ese sentido, por ejemplo, la relación que se establece frente a la vida, el valor de la imagen, ¿cierto? El someternos o el afectarnos por una imagen muy frecuentemente termina reduciendo nuestro nivel de impacto. Entonces, por ejemplo, el fenómeno de la muerte, el fenómeno de la agresión, de la violencia, se hacen mucho más factibles en virtud de exponernos a ciertos estímulos. Entonces, qué bueno que como padres o como maestros podamos brindar herramientas frente a todo eso, ¿cierto? Porque no se trata de negarles que eso existe, se trata de que ellos tengan un manejo frente a ese tipo de situaciones.
Hay algo que quería tocar antes del cierre y es el grado de aceptación también que tiene como individuo el de interactuar en escenarios de redes sociales. Para nadie es desconocido que estamos enfrentando una sociedad que discrimina, ¿cierto? Y en ese sentido, pues, inclusive las redes sociales se han convertido en ese espacio propicio para aquellas personas que se han mantenido aisladas socialmente hablando y que se sienten un poco introvertidas por cierto tipo de enfermedad, por cierto tipo de apariencia física o por cierto tipo de comportamiento que muchas veces no son aceptados en la sociedad. Entonces, no hay que negar el valor significativo también sobre el desarrollo personal de este tipo de individuos que no pueden fortalecer procesos de comunicación cara a cara y que encuentran en estos escenarios sociales un espacio para dialogar, para un diálogo abierto, porque el que lo está escuchando, el que lo está oyendo, el que le está escribiendo, simplemente no tiene un contacto que le permita visualizar quién es. Lamentablemente, Alfonso, pues situaciones de estas como la discriminación social han afectado de manera radical y han generado aislamiento en ciertas personas y las redes sociales entonces serían en este espacio el escenario ideal que les va a permitir y que les seguirá permitiendo crecer a ellos. Entonces no se trata, como lo decíamos, de aislarnos de las redes sociales, de no, sino darles un uso propicio, un uso adecuado. Hay que ver, hay que analizar y hay que determinar hasta qué punto nosotros estamos siendo víctimas de las redes sociales o por el contrario las estamos usando de manera racional, con el único fin de poder crecer como seres humanos, pero que también utilizarlas como complemento para poder seguir encajando en esta sociedad global que avanza con un desarrollo tecnológico que no podemos negar, pero que también pueden ser utilizadas esas herramientas en beneficio del crecimiento de la sociedad.
Claro, reiteramos entonces lo dicho en el sentido de las redes no son buenas ni malas, es el uso que nosotros les damos lo que define su carácter y lo que permitiría valorar y dimensionar el impacto que pueden tener en términos de nuestra construcción de sociedad. En ese sentido, creo que este programa pues llama la atención sobre la necesidad de que revisemos un poco todo el escenario, ¿no? No sencillamente porque sea una posibilidad tecnológica, ya de por sí la debemos incorporar, ¿no? Echémosle lápiz a la vaina, analicemos, pensemos el asunto y de verdad que se puede convertir en un escenario potenciador de cambio, de construcción de sociedad y de producción de conocimiento. Entonces, los invitamos al próximo programa para poder ampliar estos temas y desde una mirada un poco más profunda, más técnica, revisar qué significa todo este fenómeno de las tecnologías de la información y la comunicación en la transformación de los distintos escenarios que nos constituyen como seres humanos.
Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.